bienvenidos a una partida más. El programa que le dice que el más menso de los hermanos Paul le ganó por puntos a Mike Tyson en una pelea. No sé qué es peor, que existan dos hermanos Paul o que Mike Tyson no tenga dinero para seguir viviendo con su dignidad intacta. Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana agarrándose a chingadazos con viejitos.
Wow.
¿Por qué puse eso? Aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez, que por fin dijo, deja voy a levantarles el evento a estos soquetes. ¿Cómo están? Wow, me mamé.
¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí todo chingón, aquí todo mamalón. Como dicen, ya de regreso, yo sé que me extrañaron.
No sé, Pedro, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el jurado?
Ah, es que nadie nos comenta, así que no creo.
Guau, Pedro nos acaba de matar otra vez.
No me voy. Yo en mi ego, yo sé que me extrañaron.
Ah, bueno.
Pero bueno, tocho. Yes. Yes. Pero bueno, todo chido, ¿ustedes qué onda?
Con base a lo que acabamos de platicar hace unos minutos antes de grabar. Despierto, mano.
Awake.
Despierto. Woke. Estoy woke.
Estoy bien woke.
Y el Pedro, rojo. Como tomate. ¿Pase?
No, tranquilito. Sé que cuando sale el episodio ya pasó, pero pues es puente y se agradece.
Creo que lo mencionaste en el episodio pasado.
Ah, sí. Ah, bueno, sí. Pues lo vuelvo a mencionar. Contentos porque andamos en puente todavía.
Sí, uh-huh. Si no dijiste algo del... No, sí, dijiste algo del puente, dijiste... No, sí, porque no dijimos nada de la revolución. Esto es lo que pasa. Cuando ya llegas a un cierto número de episodios, todo se vuelve un mismo suceso y fenómeno. ¿Ya no te acuerdas de qué pasó? Eso es lo que pasa. Es lo que ocurre. Así debe ser el matrimonio. Si usted está casado, díganos qué onda. Diviértase. ¿Qué hicieron de la semana?
A ver. De esta semanita nada más, estoy al corriente con Dan Dan Dan, con Blue Exorcist, con Re:Zero, con Bleach, Ranma y medio y Dragon Ball Daima, nada más. Bueno, vamos a arreglarlo también en anime porque pues, ya entra. También estoy de corriente con Arcane. Cosa perfecta. Pero bueno. Ya más comentarios después. De mangas. Creo que esto no más fue la semana pasada, pero de una vez. Chainsaw Man, bueno, estoy al día con Chainsaw Man, con Dan Dan Dan, con Kaiju, porque de hecho sí ya salió episodio de Kaiju, Hunter x Hunter y Sakamoto Days, todavía no estoy al día, pero ya avancé un poquito más. De pelis, nomás vi Gladiador 2 el día de ayer.
Ah, sí es cierto, shit.
Me voy a ahorita los comentarios porque hay sorpresa más adelante. Así que espere ese episodio para ver qué onda, ¿no?
¡Ay, qué ganas de Charlie Cocker y Ridley Scott en otro episodio!
Y de juegos, pues bueno, la semana antepasada jugué y terminé en Metaphor. Más comentarios igual al final del episodio. Y actualmente nomás estoy jugando el DLC del Blasphemous 2, el Mea Culpa. Aquí sí yo sé que ustedes me entienden porque son españoles. Un algo tipo, vete por aquí, estrella de huevos, si quieren que recorras de nuevo todo el mapa, porque estoy perdidísimo, güey. O al menos en un NPC que te diga, ay, güey, dale para allá, o algo, güey, porque, joder, su puta madre, no sé ni para dónde ir. Yo creo que va a haber esta... Si hay algún gameplay por ahí, porque no sé para dónde ir.
Sí, a este punto ya vienen de guía completa.
Ajá. Sí, porque, o sea, ya. Ya recorrí todo el mapa, pero ya recorrí tres zonas y es como de, güey, está todo cerrado. ¿Para dónde tengo que ir? entonces, pues sí, pues estoy jugando ahí el DLC de Blasphemous. A ver qué tal chale. Y ya. Ya fue todo.
Nomás. Listó como 15 cosas y nomás dice.
Y nomás, pues fueron 2 semanas. O sea,
bueno, sí, fueron 2 semanas. De todas maneras, esto es lo que hace una semana también. ¿A quién queremos engañar? Pero bueno. ¿Algo más que quieras mencionar?
Bueno, cuando estaba de viaje, volví a revisitar este de Batman. Ahí antes del final del tema de la semana. Y qué buena película.
Masterpiece.
Yes.
Pero el episodio de The Batman, donde tengo una reacción corporal sobre una escena con un carro.
Yes.
Eso se escucha muy mal, eso es clickbait. Pero bueno. Pedro.
De animes Dandan y Dragon Ball Daiman nada más en mi caso. Mangas Chainsaw Man. El resumen de las duchitas, porque pues no me cuadran los horarios para verlas. Que entre juegos estoy jugando un poquito de Fortnite. El Call of Duty Black Ops 6. Zombies, obviamente, porque no salgo de ahí. Death Stranding. Y también jugué un poquito de Finals. Le varié un poquito más esta semana en los juegos. De series, pues nomás el tema de la semana, porque ay, creo que ahí se me han ido cositas por ver estos días. Y creo que ya.
No te apures, nos pasa a los mejores. Yo no soy uno de ellos, no sé por qué me enculé ahí, pero bueno. En animes, lo estoy cumpliendo. Witness me. Estoy a corriente con Dandadan y Ranmi Medio. No me acordaba del personaje de la hermana de Kun, de Tatewaki, perdón. Qué personaje tan más cagante, güey. Dios mío. No sé, creo que es un trabajo del personaje y la actriz que le da voz en japonés, pero qué cagante personaje. Ojalá nunca vuelva a salir. Sé que esto no se va a cumplir, así que ni modo. Series, El Pingüino. Yo la pongo como serie porque yo respeto el arte. Uh-huh. Vi el primer arco de Arcane. Spoiler. Top 6 del año. Estoy seguro de que no lo vieron venir. Películas. Dios dice que no puedo ir al cine. Así que lo estoy intentando, hombre. De verdad que lo estoy intentando. Y juegos, puro Call of Duty. Mm-hmm. Pero este es un aviso para todas las personas, no para Pedro, sino para todas las otras personas con las que juego Call of Duty. Ya. Solo voy a jugar un día a la semana. Tengo otras cosas que hacer. Se acabó. Me retiro. Me retiro cuando estoy ganando. Porque tengo un proyecto de final de año. Que no sé si lo voy a lograr. Se llama jugar 5 juegos en un mes y medio. ¿Cuáles son esos juegos? No se los puedo revelar todavía porque ni siquiera sé si lo voy a lograr. Se quedó, sí. De hecho, tengo que hablar con Alejandro Gómez sobre uno de ellos porque él tiene el acceso. Sí, hubo ahí un tema bien extraño. Ahorita te digo más al respecto. Al menos uno de ellos es Dead Space. Que Dead Space me lo sé de memoria, así que no me puede durar más de una semana ese juego. Está Balatro, está Neva. Quiero probar el nuevo update de Hades 2. Uh-huh. Sé que Balatro en específico no tiene como una duración en particular. Simplemente es para ver el gameplay. Neva sé que es una experiencia corta también. Hades 2 dura tanto como uno quiera. Uh-huh. Ay, pinche juego. Y ya. Es muy probable que juegue el demo de Metaphor, porque ya lo tengo en el Play. Y como ya borré Call of Duty del Play, de nuevo, yo no me ando con mamadas, voy a bajar Elden Ring. Tengo muchas opciones.
Ya.
Yo no soy monógamo cuando se trata de videojuegos, así que chinguen todos a su madre, ya. Si usted es un amigo mío y escucha este podcast, yo no le tengo que explicar nada. No se sorprenda si le digo, no puedo. Esto es una declaración de guerra. Y ya. Bueno, empecé a leer el manga de Dandadan. Y ya voy como en el número 60. ya pasaron muchas cositas. Ya pasó, el romcom ya se intensificó y yo soy un clientazo, güey. Uy, qué rico el romcom. Porque ya no van a regresar los demás, güey. Nadie ha dicho nada. Como si nadie los quisiera y yo estoy aquí, güey, sufriendo, escuchando Die With A Smile de fondo. Así de, ¿dónde están mis romcoms? Pero bueno, aquí estamos. ¿Algo más que quieran mencionar? Bueno, que chinga su madre el pan. Y sí, porque tiene un nuevo dirigente y es un pelmazo. Cosas que a nadie le importan, solo a mí. La semana pasada estuvimos hablando sobre Hellboy 2. Sí, es cierto, Alejandro Gómez, opinión breve de Hellboy 2.
Está chingona.
No podía pedir más del ingeniero. Hablamos de Hellboy 2. Cheque el episodio, estuvo bastante chido. Nos pusimos experimentales con la sección de notas porque pasaron peditos, unos pedillos. Y ya vi el título del episodio. ¿Por qué no salió la semana pasada? Porque pues todavía no se acaba la serie cuando grabamos. Así que pues, va a estar raro el episodio de la siguiente semana porque habrá pasado un día solo después de que se acabó ese producto. Ay, ¿cuál será? ¡Qué misterio! Y ya, es toda. Vámonos a la sección de noticias porque no hay mucho. Ya se acabó el año. Ya nadie quiere chambear. Si alguien del trabajo está escuchando eso, yo estoy en ese grupo. Nos encontramos en la sección de noticias, donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el y skr. Extrañamente, a medida que se acerca el final de año, tenemos que buscar por diversos medios cómo rellenamos esta sección, pero esta semana hay algunas cosas interesantes por parte de al menos dos de las tres empresas más grandes del gaming. Así que comencemos con los inadaptados de color verde. Porque todos son inadaptados, solo son de diferentes colores. ¿Y quién mejor para darnos todos los detalles que el doctor Pedro Mercado?
A su servicio.
¿Cómo es? Al orden para el desorden. Sí, el Pedro me da esa vibra, güey.
Bueno, supongo. Ya entrando de lleno con la nota. El pasado jueves se dio una campaña por parte de la Caja X, donde se entrevistó a Phil Spencer en Bloomberg, donde se dieron más detalles de el camino que va a tomar Xbox a partir de ahora, ya siendo claros y no dándole vueltas al asunto. Principalmente, esta campaña, si usted es... ¿Cómo decirlo? Si usted ve contenido de juegos, por lo menos ya le debía salir el anuncio una vez. En pocas palabras, Phil Spencer ya confirmó que Xbox es un ecosistema en sí y no ya es una plataforma. Diciendo que no importa si eres jugador de consola, PC, si tienes una buena Smart TV, en Amazon Fire, celular, cualquier dispositivo, vas a tener acceso a juegos de Xbox si eres usuario de Game Pass. Es lo que dieron a entender en esta entrevista por Bloomberg. Y también de que ya dan o dieron por hecho de que cualquier juego, aparte de lo mencionado del ecosistema Xbox, también va a llegar a Nintendo Switch o PlayStation 5. Dando a entender de que es lo más factible para seguir siguiendo con los desarrollos de videojuegos y nos interesa más que más jugadores estén dentro de nuestro ecosistema para que puedan jugarlos en cualquier plataforma donde ellos se encuentren. Nomás aclarando que habrá ciertos casos de algunos juegos que primero saldrán dentro de la plataforma o ecosistema Xbox y eventualmente llegarán a PlayStation y Nintendo Switch, afirmando Phil Spencer. No importa si es Halo o Gears of War, estos juegos elementalmente van a llegar a las siguientes plataformas, nomás aclarando de qué, con cierto tiempo de exclusividad. Además, Phil Spencer aclaró de que se van a seguir diseñando consolas para los, podemos decir, gamer hardcore, que todavía les gusta tener alguna consola, porque dice que eventualmente este cambio se va a ir haciendo más notorio, pero no van a dejar de hacer y diseñar consolas, aclarando de que ya están trabajando en el siguiente Xbox, y también informó que están trabajando en una consola portátil, pero aclaró así, literal, no se ilusionen, tenemos que ver si el prototipo funciona y lo lanzamos al mercado. No están dando por hecho de que la consola va a llegar a la venta, porque sí, es un prototipo lo que están trabajando. Solo dijeron, si es posible, la vamos a lanzar, aclarando de que algo parecido al Steam Deck enfocado al streaming gaming o gaming de streaming para los que no saben. Y pues prácticamente diciendo de que a los jugadores no se sorprendan si ya próximamente vemos un Forza en PlayStation, otros IPs dentro del ecosistema Xbox en Switch y PlayStation. Y ya. Y que la idea de esto es decir ya que donde tú estés, puedes jugar en el dispositivo que tú quieras, que no te preocupes por tener una consola, prácticamente haciendo más a alusión al Game Pass Ultimate. Y de que nomás me informaron, también dijo que pues ya tenemos un chingo de usuarios y pues la idea es de expandir nuestro mercado a todas las plataformas posibles. Esa sería como que la entrevista que dio Phil Spencer al medio de Bloomberg. Y pues también mencionando de que por otros medios también va a dar otras noticias o si se aclaran otras muchas más cosas. Diciendo de que ya no habrán confusiones en lo que están saliendo por parte de su equipo, sino que serán directos en el aspecto de cómo funciona ya la plata, el ecosistema. Y eso es pues la nota que prácticamente pues juego desarrollado ahora por Xbox Studios, Activision o Bethesda es un hecho que va a llegar a diversas plataformas.
Digo, lo que ya sabíamos, simplemente que ahora ya lo hicieron público y en
Oficial.
marketing.
Sí.
Yes, entonces, pues ojalá le funcione a Xbox. Ojalá.
Ah, y también
Sí.
haciendo la aclaración de que esto es algo, creo que lo dijo además Phil Spencer, pero creo que no es buena idea sacar consolas pro de nuestro ecosistema, ya que elevarían demasiado los costos de inversión y de venta de consolas.
Gracias, Phil. Gracias por decir, las consolas pro son para estúpidos.
Y aún así, ¿cómo ha vendido esa
Y
chingadera?
aún así, ¿cómo ha vendido? ¿Cómo están en reventa el pinche PlayStation 5 Pro, güey? ¿Y cómo se va a vender como pan caliente todas las nuevas versiones del Series X y S también, ahorita en esta temporada? No sé, ¿ahí vas a dejar algo, Alejandro?
No, nada más eso de que pues, ojalá le vaya bien a Xbox porque necesitamos competencia. Porque si no, pues ahí hay raza pagando $700 por una pinche consola, ¿no? Entonces necesitamos competencia. Sanita, bonita. Entonces, ojalá la vaya bien a Xbox.
Yo digo que elementalmente cuando salga el nuevo Switch, y creo
Ay,
que Emiliano y yo lo platicamos el episodio pasado, es de que de ya no va a tener todo el catálogo del One y el Play 4, el Switch 2. Así como que yo creo que $500 y de igual manera. Si Nintendo y Xbox mantienen ese precio, elementalmente Play lo va a tener que bajar aunque no quiera.
Sí, de igual, Yo me estoy yendo más a... Es que depende mucho la versión. Digo, si vamos a tener OLED con más de 100 GB de memoria, sí, $500. Si no, y mantiene su pinche pantalla fea de base. Porque, una disculpa, pero la pantalla del Switch está feita, la que no es OLED. Y menos de 100 GB de memoria, yo creo que $400 sí sale. Para que con el Nintendo Dólar llegue como en 10, 12 por acá.
Benditas tarifas de importación.
Ajá.
Sí, lo mismo que decía Alejandro Gómez. Todos sabíamos, estaba implícito dentro de toda la estrategia de Xbox. Y creo que ya lo habíamos cubierto hace mucho tiempo. Que sí. Xbox no iba a ser una plataforma, iba a ser un ecosistema.
Un ecosistema.
Incluso nosotros lo hablábamos como el ecosistema de Xbox, como uh-huh. que fue permeando esta idea. Y ahora finalmente ya lo pueden empezar a verbalizar.
Exacto.
Porque entre más pasa el tiempo y menos claridad hay, son los clientes, son los usuarios los que empiezan como de, pero ¿cómo va a llegar Indiana Jones al PlayStation 5, güey? ¿Qué te pasa? ¿Estás demente o qué? Se llama hacer negocio, niño. Uh-huh. Se llama, tenemos que hacer dinero para que la gente coma.
Yes.
Y no me parece descabellado. Me interesa ver cómo funciona y cómo se desarrolla todo a partir de este momento. Porque uh-huh. sí, Indiana Jones me parece que es el ejemplo más cercano ahorita. Sale ahorita en esta temporada de final de año. Y para PlayStation sale el siguiente año, si no me equivoco. Hay como una uh-huh. exclusiva seis meses, temporal creo. De 3 meses.
No sé. Sí,
give or take. Uh-huh. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con Doom Dark Ages, que viene el próximo año. Hay que ver qué pasa con About. About me parece que va más para solo Xbox o podría ser también una exclusiva temporal. No me acuerdo de otros juegos que salgan para Xbox el próximo año. No, solo porque dije, ay, no mames, Doom sale el próximo año. Ay, qué padre. Hay que estar al pendiente de qué es lo que sucede. Y ya lo habíamos dicho también. Xbox va a ser el primero en dar este paso a todo para todos. Gradualmente, pasos de bebé. Tiene que ser un pedo muy... muy de negocio, muy de mercadología, mercadotecnia, uh-huh. ver cómo va funcionando. O sea, este es el primer paso. Tenemos que ver finalmente qué resultados les da y si terminó siendo una buena decisión. Que yeah. también podría ser muy interesante ver, va a ser muy interesante, mejor dicho, ver los resultados de todo esto.
Uh-huh.
Con un poco más de tiempo transcurrido, como dicen, como se dice, pero bueno, ahí está, échenle ganas. Y ahí viene el Xbox Lite. Si no es cuadrado, me voy a enojar. Si no es cuadrado, rectangular o tiene forma de X, me voy a enojar. Si no, ¿para qué? Y ya que hablamos de Xbox, ¿por qué no repasamos qué pasó con Nintendo esta última semana? Cortesía del miembro menos funable del staff de este programa. Ah, dije menos, era más. Ingeniero Gómez, adelante.
Bueno, pues esta semanita tuvimos noticias del mismísimo, que me da mucha risa su nombre. Nada contra usted, señor, no me demande. Shuntaro Furukawa, que es obviamente el actual CEO.
El creador del Chuntaro Style.
El Chuntaro Style.
Estaba ahí, güey.
Pues sí, el buen Shuntaro Furukawa es el actual CEO de Nintendo, así general, porque ya hemos hablado del CEO de Nintendo Japón, CEO de Nintendo América. Este es CEO, el chingón. Bueno, el señor salió a través de la cuenta de Nintendo una a aclarar más dudas sobre la Switch 2, o bueno, como ellos le están manejando, que es la sucesora de la Switch, todavía no tiene un nombre definido, que ya el chile yo creo que va a terminar siendo Switch 2, pero ya veremos. De hecho, más pronto de lo que muchos creerían. Ya sabíamos, digo, aquí recapitulando un poco lo que comentaron mis dos compadres la semana pasada, ya sabíamos que el Switch 2 iba a ser retrocompatible, ya sabíamos que iba a salir en el último tercio del año fiscal. Pero ahora pues sí ya dijeron pues datos brutos de que ok, ¿cuándo va a salir la consola? Marzo. marzo 2025. Bueno, no va a salir. Se va a anunciar la consola marzo 2025. Muy probablemente por ahí de febrero esté el anuncio como de Nintendo Direct tal día de marzo. Y ahí es donde van a presentar a Sociedad de la Switch 2 con todo lo que implica. Esto, obviamente, especificaciones. A lo mejor el tan rumor. De ahorita vamos a eso porque son rumores, pero el rumoreado juego de lanzamiento. Pero bueno, así, fecha clara, marzo 2025, para que ya lo obtengan ahí en su calendario, como de, este día se presenta la Switch 2, este día se acaba el imperio de los $700. Vamos a ver si es cierto.
Sí, que se largue.
Pero bueno, sale eso. Y también se dio a confirmar que básicamente todo el catálogo, de ahorita no han dicho tal cual todo, o sea, sabes que todos los juegos van a salir. Lo que quieren entender es de que básicamente todos los desarrolladores que han tenido juegos que no han salido en Switch y puedan correr en la sucesora de Switch 2 van a estar saliendo. Ojo, también dijeron, no van a salir todos de vergazo. Es como de, ok, vamos a estar haciendo como ventanas de lanzamientos donde, por ejemplo, juegos que son de esta pasada generación se van a estar lanzando para Switch 2. Ya sea en su formato físico digital o formato nube, porque parece que también van a seguir con algunos lanzamientos en nube. Entonces, pues está chito. Así que a ver qué sale ya con la Nintendo Switch 2. Que digo, ya metiéndonos un poquito a rumores, se rumorea que podría salir Metroid 4 como este juego de lanzamiento de la Switch 2, o incluso el remake este que acaban de anunciar de... Ay, ¿cómo se llama esta madre? Ay, del juego este de... También que es tipo mapa abierto. Pero ahorita me viene a la mente.
Tráigame un...
pues sí, ahorita me viene a la mente. Bueno, parece que te está ese pedo, eso es lo confirmado. Digo, en cuanto a rumores, hay ahí como que hay... Digo, también se está rumoreando mucho el nuevo Mario Kart, que ese también podría ser de lanzamiento. Pero... Igual, de hecho, aquí también, como rumor, se está diciendo que se podría estar lanzando, ahora sí, a la venta, entre septiembre y noviembre. Ahí usted para que se vaya haciendo su cochinito para esas fechas. Y, digo, ahí básicamente todo apunta a que podrían estar rondando entre $400 a $500 el precio de salida. También, pues, para que se haga su cochinito. Y, bueno, estas son las noticias buenas. Vámonos a las malas.
Espera, ¿qué?
A lo que le gusta Nintendo, por lo que es
no, famoso. No, mi amor, no digas eso.
Digo, va rápido, no hay mucho, o sea, realmente no hay mucho más que sí, estamos, o sea, somos Nintendo y estamos demandando. Qué sorpresa, ¿verdad? Básicamente también salieron a decir de que están demandando a dos creadores de contenido. Uno, que públicamente anunció que estaba transmitiendo juegos en emulador. Dijo, estás emulando mis juegos y mi permiso. Demanda. Bueno, su bonito cese y desista. Y lo mismo pasó con este famoso, bueno, no sé si es famoso, pero había un cabrón que streameaba los juegos filtrados de Nintendo. Ese sí digo, te mamaste, güey. O sea, estás todavía aparte jugando algo que no ha salido, güey, está filtrado, no mames. A ese güey sí le va a caer la del santo, padre. Entonces, bueno, está demandando a esos dos güeyes. Digo, si ustedes son fan de esos güeyes porque querían ver juegos antes de su lanzamiento, o porque ustedes son muy fanáticos de la emulación, pues, qué mal, porque ya los demandaron, así que muy probablemente dejen de hacerlo, porque... Pues come on, es Nintendo. O sea, ya se está chingando a Power, que no se chinga estos dos güeyes. Pero bueno, básicamente son las notas de Nintendo de esta semana. A ver qué sale después.
Les irá mejor en el bote.
Sí, les irá mejor el bote. Aunque yo creo que ahorita Nintendo va a estar más calladito, más que sus lanzamientos ahorita naturales para la Switch. Y yo creo que ya no va a hacer ruido hasta por ahí de febrero, como les digo. Más o menos por febrero van a anunciar la fecha del Nintendo Direct. y ahí sí se va a caer el internet. Porque de hecho, esto es puro mame, no lo tomen en serio. Pero en Reddit ahora está como de, güey, güey, y se anuncia el Silk Song con la sexta.
Ay, no, ya, ya, güey, ya. Silk Song no existe, güey.
Y yo de, güey, o sea, hay aferrados y luego están estos güeyes, pero estaría muy chido porque la neta sí rompería muy cabrón el literal. Como, esos no mames, güey.
Esos vatos son los que se asoman, güey, cuando ven que alguien juega Hollow Knight y así como de, ¿sí sabías que Silk Song sale el próximo año, güey?
¿Cómo está el meme? Mañana sale Silson.
Ajá. ¿No han visto este meme donde tachan todas las presentaciones que ha habido entre Hollow Knight y Silson? Y son un putero, güey. Pero son un putero, güey. Entre Xbox Direct, The State of Play, Nintendo Direct, Game Awards. Saquen su disfraz de payaso, chavos. Ya habrá pasado Halloween, pero ustedes siguen dando risa.
Yes. Ay, y no. Pues, entonces, bueno, digo, justamente lo que yo comentaba de que ahorita Nintendo está medio calladito, digo, es para que no esperen algo muy grande en los Game Awards, porque de hecho ya están a la vuelta de la esquina. Y que yo creo que va a estar como tranquilito para Nintendo.
Sí, este final de año. Decimos lo de se acabó el año como en broma y no. Pero ya realmente no hay mucho que puedan hacer. En el sentido de empezar a promocionar algo, empezar a generar un poco de ruido. Si acaso los anuncios de los Game Awards van a ser lo que más se venga al 2025 o 2026, dependiendo de qué anuncien también y en qué magnitud. Así que puede haber cosas del próximo año. Ahorita que estoy pensando, puede haber algo sobre Doom, puede haber algo sobre el lineup de Xbox que podamos ver más adelante. Y de todas maneras, en enero o febrero tiene que haber un Developer Direct también por parte de Xbox, o sea,
yes.
Va a empezar a tomar tracción otra vez esta parte de, necesitamos que la gente sepa que viene el próximo año, mínimo.
Exactamente.
Así que, preste la atención usted a ese tipo de cosas. Si no quiere ver el evento, busca una lista de anuncios y de ganadores al día siguiente. Me gustaría poder hacer eso, pero tengo que criticar al Doritos Pop. Ah, no, este año no. Chinguen a su madre, voy a leer un artículo y un resumen. ¿Para qué, weón? Esa mamada.
Este año no hay episodio de los Game Awards
porque UPM se va de excursión.
Yes.
A una tierra muy, muy lejana.
Con tortas de tamal.
Con tlacoyos y gente que usa playeras de cierto equipo de fútbol. No le voy a hacer promoción. Si quieren promoción, escríbanos. Ahora, vamos con unas notas rápidas que no merecen mucha atención porque nadie las pela. Iba yo a meter un chiste aquí, que está redactado del guión, porque no quiero que Pedro Mercado se enoje conmigo. Así que seguimos. Comenzando con el reemplazo más extraño sobre el que usted va a escuchar, porque originalmente tendríamos una nueva película de Star Wars en diciembre del 2026. Y como diría Ada Ramones, ¡pues no es cierto! Porque resulta que nos dieron gato por liebre. Madres, ya soy esa persona. Y en su lugar, tendremos la sexta película de La Era del Hielo. Que solo debieron ser dos, pero esa es otra conversación para otro episodio, para otro momento. No hay explicación clara del por qué se presentó este cambio, pero de cualquier manera, todos salimos perdiendo. Pero, porque Dios aprieta pero no ahorca, porque seguramente es panista, la segunda temporada de Peacemaker llegará el próximo año a través de Max. No tu amigo Max, el servicio de streaming. No hay más detalles al respecto, salvo que se acerca el cierre de producción de esta temporada del spin-off creado por Jaime Pistolas, después del éxito que fue su versión El Escuadrón al que no le gusta vivir. Varios actores y actrices ya están anunciando como de ya me fui, ya terminé, todo muy chido, todo muy padre. Entre ellos todavía no está John Cena, lo que yo pude ver. Así que no puede pasar diciembre y esto no pudo haber terminado. Sobre todo por por la línea de tiempo. Estrictamente, o sea, ya para entregas tu cagadero en diciembre, güey, tienes 8 meses para hacer tu desmadre. Pónganse a chambear. Y hablando de gente muy emocionada, Denzel Washington dijo, ya me voy, chinguen a su madre todos perros. pero antes de retirarse de la actuación, explicó cuáles serán los últimos proyectos en los que estará participando, y uno llama particularmente la atención, porque aseguró que formará parte del elenco de la tercera entrega de Pantera Negra. No se sabe en qué capacidad o a qué personaje va a interpretar, pero el mismo actor ya dijo que tuvo conversaciones con Ryan Coogler, director de las dos primeras cintas del superhéroe furro de Marvel, sobre cómo integrarlo a la película, que seguramente veremos una vez que finalice la saga del multiverso, o antes, porque Marvel Studios trae un desmadre, mano. Tienen muchas películas que todavía... Tienen muchas fechas que tienen que llenar. Y hasta donde yo sé, no tienen muchas películas en desarrollo como para llenar esos espacios.
No, no lo tienen.
Lo cual está raro. Pero bueno. Así está el pedo. ¿Y en otras chuscas? Ah, porque lo vi en Twitter y me dio mucha ternura. Ralph Ineson, que va a interpretar a Galactus en la película de los Cuatro Fantásticos, subió una foto de que había terminado él de grabar. Y dijo, ay, Marvel me dio este regalazo porque terminé de grabar. Está en su Twitter, donde lo siguen como 15,000 personas, güey. Me da mucha ternura porque ya lo seguí. Y como horas después de que la gente empezó a subir notas de ya terminó de grabar los Cuatro Fantásticos, sale el Ralph así como de, ok, me equivoqué en lo que dije. Todavía no terminé de grabar, me quedo un día. Señor Kevin Feige, no me coma vivo. Y así como de, ay, pobrecito, güey. De seguro Kevin Feige lo obligó a poner eso porque ya nos cayó la pinche caca, güey. Pero qué bonito, me da mucha ternura. En los trailers de la semana comenzamos con el avance de la tercera temporada de What If. Supuestamente es la última. Si usted la ve, díganos si vale la pena. El calendario ya está completo, así que de cualquier manera no la íbamos a ver. The Amateur. Y como vi en un comentario de YouTube, a Mr. Robot lo entrenan Morfeo y el Punisher. ¿Realmente no quiere ver esa película? El proyecto secreto menos secreto de Prime Video, Secret Level, tiene un nuevo adelanto. Tiene detrás a la gente que ideó Love, Death and Robots para Netflix, así que tiene potencial. Sale en menos de un mes. Si no tiene nada que hacer en diciembre, aquí está el plan. Saquen plan, saquen plan. Y hablando de sacar el plan, HBO se dio cuenta de que ya no tienen series. Así que sacó un trailer para decirnos que no dejemos de pagar su servicio de streaming, que porque vienen cosas chidas supuestamente. Incluidas la serie esta de Bienvenidos a Derry, la segunda temporada de Last of Us. Ya dieron el primer vistazo a The White Lotus, la tercera temporada. Así que, emocionense o algo. Hype. Por último, Misión Imposible, sentencia final. ¿Qué cosa loca hará Tom Cruise en la última película de esta franquicia? Tal vez nadar en un submarino que se hunde en el Ártico o colgarse de un aeroplano a miles de pies de altura. Descubrámoslo el próximo año. ¿Trailer de la semana?
Yo me voy por Misión Imposible, Secret Level y Amateur.
El Amateur.
El Amateur.
¿Cómo te gusta tu cine para adultos?
Tal cual.
Lo dijo Alejandro Gómez, no yo. Pedro.
Misión Imposible.
Sí, Tom Cruise tiene 62 años y sigue poniendo su cuerpo al límite, güey.
Yes.
Yo digo que es la cientología.
Que se va a retirar en el espacio.
Yeah. Wow.
Pero por lo menos nos dejó unas peliculotas, mano. Qué rico todo. Qué padre. Bueno. Eso fue todo en la sección de noticias. Hubo algo que le llamó la atención o no, déjenlo en los comentarios o en las redes sociales. Si es una partida más, TikTok, Instagram, @pomi_oficial. Como las notas valieron verga esta semana, no le preguntamos nada. Si hubo algo que le llamó la atención, ahí dice, para bien o para mal, no hay ningún pedo. Vámonos al tema de la semana porque yo pensé que íbamos a hablar sobre Happy Feet. Y resulta que no. Así que esto va a estar bien incómodo. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre el primer spin-off del Madripsverso, una serie por la que seguramente la gente no daba un peso y el mejor comercial que se les pudo haber ocurrido para la secuela de The Batman, El Pingüino, o si usted es purista,
The Penguin.
La serie fue creada por Lauren LeFranc, con la terna de directores y directoras conformada por Craig Sobel, Helen Shaver, Kevin Bray y Jennifer Getzinger. Todos y todas con pasado en proyectos anteriores de Max, como Mare of Easttown, Succession y Westworld. El elenco lo lideran Colin Farrell y Kristen Milioti, a quien le mando un saludo. Acompañados por Renzi Feliz, Deidra O'Connell, Clancy Brown, Carmen Eyogo, Michael Segen y más gente. Si los menciono a todos, no termino. ¿De qué chingado se trata esta serie? Después de los eventos de The Batman, spoilers, queda un vacío de poder en Ciudad Gótica después de la muerte de Carmine Falcone, el cual Oswald Cobblepot busca aprovechar para convertirse en el nuevo jefe criminal de una ciudad que aún se ve afectada por la destrucción provocada por el acertijo. Spoilers de una película de hace 2 años. Chinguen a su madre si no la vieron, porque es lo mejor que ha sacado DC mucho tiempo. Sin mencionar el Escuadrón Suicida de James Gunn. Spoilers, si no ha terminado de ver esta serie, ya sabe cuál es la rúbrica. Si se queda, estupendo. Si no, seguramente el equipo de redes sociales de Max ya le arruinó varios momentos importantes de esta serie. Chinguen a su madre por su necesidad de hacer contenido. Ingeniero Gómez, Doctor Mercado, sí, no y por qué.
Sí, y como la serie bien pinche violenta es así, ¿Por qué? Está muy sencillo, güey. A mí Matt Reeves ya me recomendó que... No me recomendó.
Ya me recomendó una película, está bien padre, güey.
Ay, se me fue el pinche...
Comprobó.
Demostró. Esa es la palabra que me buscan. Que el vato entiende excelentemente el universo de Batman. Digo, ahí tuvimos también la serie animada. O sea, mi compa sabe en qué pinche universo se está metiendo. Y me encanta su pinche idea. Así que, ¿qué les digo? Yo la recomiendo a toda violencia. Bueno, la única forma que no le recomendaría a esta madre es que no te guste de Batman. Porque todavía hay algunos de esos locos allá afuera diciendo que está sobrevalorada. Pero si no te gusta eso, maybe no te gusta esta madre. Bueno, también si eres muy purista de los cómics, porque vas a decir, es que le cambiaron el origen, güey. Yo he dicho otra vez, a mí vale verga, mientras esté cool. Entonces, ya. A ustedes dos, sí, váyanse a pegar un baño, porque hasta acá huelen.
Wow.
Pero, yo sí recomiendo esta madre.
Ok, Pedro.
Sí les recomiendo.
Ay, ya me había asustado. Sí, dije, no mames.
Y pues el señor Farrell carga muy bien como protagonista de la serie. Muy, muy rifado, y esta palabra que les gusta hacer, ya vi que no es solo de las luchitas, sino a todos los chavos en general, tiene esta aura de la película de Batman. Así que sí me ha recomendado.
Top 6 del año, ¿no? O sea... O sea... Fuera máscaras. Quitémonos el maquillaje y pongámonos el vestido amarillo. Referencia a los GOTS. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Qué más quieren que les diga? No tengo nada anotado que no sea, güey, esto está bien chido, güey, esto está bien chido, güey, esto está bien chido, güey, esto está bien chido. No tengo nada, güey. Dios santo. Pero bueno, ya estamos ahí. Empecemos por lo menos padre. ¿Hay algo que no les guste? ¿Que no les haya gustado de la serie?
Realmente no, porque son vistazos. O sea, me hubiera gustado tener un poco más de ciertos personajes. No, pues es que este personaje apareció muy poquito. Yo ya entraré más en spoilers, pero por ejemplo el doctor Rush, Julian Rush.
Uh-huh.
Tenemos muy poquito ese personaje. Digo, Víctor, siento que tenemos sí todo su backstory y obviamente es la mano derecha de Oz, pero siento que me faltó un poquito más. Digo, obviamente por cosas que pasan, no es posible. Y ya para que digo, por ejemplo, en el caso de Julian Rush, incluso estaba este otro güey, creo que es el senador. Aquí no, no es. Bueno, ahorita se lo encuentro. Ajá, el concejal. Mm. Sale poquito, digo, entiendo que van a tener más importancia en futuras proyectos. Pero la neta, fuera de eso, yo no tengo nada. O sea, que la serie, lo único que yo me tengo que dejar es como, quiero ver más. Pues está cabrón, ¿no?
¿Por qué no anunciaron ya la segunda? Así.
Ya una segunda temporada, güey. Ya qué, sácame wey? Batman 2, güey. Ya, güey. Sácame la pinche serie de lo que quieras a la tarde.
Ya, wey, ya, ya. Pónganse a chambear, güey. Yes. Ay, qué horribles personas los que consumimos contenido nomás. Pero bueno. Sebastian Heidi. Councilman Sebastian Heidi. Un político corrupto, como de los que solo hay en los trabajos de ficción, ¿verdad? Shots fired, hijos de su puta verga. ¿Pedro?
No es por mi parte, pero sí hay gente...
Mencita. Diles mencitos, güey.
Con ciertas escenas, a lo mejor les da... Como que... Bueno, yo diría nomás como lo del primer episodio, cuando enseña lo de su discapacidad. Cierto, escrito, pero yo más no le veo como un defecto a la serie, la verdad.
Ah, sí, entonces no son mencitos, perdón. Pero sí, sí veo lo que dice el Pedro.
Sí, nomás unas escenitas smarts, pero de todas maneras es un capo de la magia, ni modo que no, ¿verdad? Así que pues, tampoco es algo que debe generar como que disgustar a la gente. Así que
el muchacho pues, tiene un...
No, yo creo que no le veo nada malo.
Interpreten mi silencio como quieran. Traigo la playera del Batman puesta, güey. O sea, literalmente traigo la playera del Batman puesta, güey. Uh-huh. ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más necesitan? ¡Ay, you not entertain! Ya, a la verga. O sea... ¡Guau! ¡Guau!
¡Guau!
¡Guau! Puse lo de que la gente no daba un peso, güey, porque low-key... Sí tenía yo un poco ese miedo de qué tan innecesario puede ser esta serie. Uh-huh. Perdónenme por no tener visión y por no cerrar el hocico de mi mente. Y prestar la atención al trabajo de tanta gente, güey. Uh-huh. Pero, antes de todo eso, ¿qué sí les gusta de la serie?
Digo, más que complementar eso... Que sí siento que también la forma en que se vendió la serie, maybe no le ayudó tanto, porque tal cual, como dices, o sea, pasó muy desapercibida. Sí, estaban sus trailers y obviamente estamos los otros como de, ah, mira, trailer nuevo y se ve bien, pero no era como que, ah, estamos bien vueltos locos por la serie del pingüino, ¿no? Hasta que salió y fue de, ah, su puta madre. Entonces, sí, sí. Pero está padre porque pues hacen que el producto hable por sí solo. Pero un poquito más de como, véndela, güey, véndela como, güey, es que no mames. Pero bueno, ya entrando en lo que me gusta, hijo de su puta madre, mira, si les dijera todo, me estoy quedando muy corto. Vamos primero por lo técnico. Esta madre sigue estando en la misma línea de Batman, porque de hecho, como digo, yo retomé entre el episodio 6 y 7, volví a ver la película. Y es exactamente, o sea, básicamente siguieron la misma línea que tenía de Batman. Y pues está chido, digo, está muy chido. Me gusta cómo, pues ahora nos centramos un poquito más en, pues en el barrio, en The Hood. y siento que se ve bastante bien, o sea, sí se ve creíble. Es algo que yo ya mencioné en la película, pero me encanta cómo recrean Gótica en este universo. Porque realmente crees que si es esta ciudad toda... Pues toda podrida, güey. Entonces, eso me gustó mucho técnicamente. Actuaciones, yo como siempre tengo que poner como a los que neta salen a hacer su chamba, porque hay, Dios santo, digo, aquí va a estar complicado porque muchos salen a hacer su chamba bien, pero como decía este Pedro, Colin Farrell, Dios santo, este, Kristen Milotti, call me, I can fix her.
Hay fila, güey. No tienes idea, no tienes idea de la fila que hay, güey.
Ay, pedo, entre todos la podemos arreglar. Pero también la actuación de esta mujer está increíble. Y también, bajita la mano, hay alguien que se los come a los dos. Que es esta, aquí la tengo, Deirdre O'Connell. Una disculpa si no te estoy pronunciando bien el nombre. Dios santo, esa mujer. O sea, que ella se coma en la actuación a Colin Farrell y a Kristen Milotti está muy cabrón. Pero me disculpan, qué bien lo hace esa mujer. Y bueno, todos, digo, en general, todos siento que hay muy, muy buenas actuaciones. Pero estos tres están en otro pinche liga, no mames. Entonces, sí, kudos para la señora Deirdre. Espero pronunciarlo bien. Entonces, música también está bien chida, sonido está súper chido, o sea, como digo, mantienen todo lo que se hizo con The Batman. Y guión, su puta madre. Este, pues, ¿qué les digo? Para mí es un guión de 10. Está excelentemente escrito este pedo, porque de hecho creo que ya se ha visto mucho si consumen contenido de esta serie, si han seguido la serie. Pero hicieron un muy buen pingüino. Sí, que si le cambiaron su historia, me vale madre. Hicieron un excelente pingüino con unas motivaciones muy claras y dejando bien claro que, tal cual como mencionan, digo, spoilers del episodio final, es un puto demonio. O sea, y eso me encanta, porque no es como que, las circunstancias lo volvieron así, o hay que justificarlo de esta forma. No, güey. Este güey es un puto monstruo. Y te lo vamos a mostrar, güey, el por qué es un pinche monstruo. Y, wow. Yo creo que si me voy así como por episodios, me encanta el episodio 3, 4, porque son como esta sarta de cosas que están pasando, un chingo de cosas que no te esperas, porque son como que los giros de guión y luego las consecuencias. Luego es como que, pues vamos a... Está como este periodo de paz, entre comillas, hasta el episodio 6. Digo, entre un chingo de comillas. Y luego otra vez vuelve a explotar todo para los últimos dos episodios. Está muy cabrón, está muy bien hecho. Como digo, Colin, centrado un poquito con el pingüino. Hijo de su madre, es que... Bueno, es que no sé ni por dónde empezar, güey. O sea, de tan bien hechos no sé ni por dónde empezar. Porque digo... Todos son personajes súper complejos, que yo creo que si te pones a examinarlos, te llevas horas, ¿no? Digo, el pingüino siendo este güey súper, con un complejo de inferioridad tan cabrón, que, spoilers, o sea, mata a sus propios hermanos, viejo. O sea, que ese pinche complejo, que mates a tus hermanos y que no tengas... conciencia sobre eso. Bueno, sí conciencia, sino que no tenga remordimiento, mejor dicho. Remordimiento sobre eso, dices, güey, hijo de perra, güey. Pero aún así, la serie te logra enganchar con esa cámara, porque al menos en los primeros episodios, dices, sí, güey, que gane Oz, güey. Porque me gusta cómo primero juegan la historia a favor de Oz. Como de, ¿qué le pasó a tus hermanos? Se los comió la ciudad, güey. O, lo estoy haciendo porque yo quiero ser como este pinche matón que ayudaba al pueblo y que lo cargaron y hicieron su desfile. Y luego, o sea, vamos viendo la historia desde esa perspectiva y luego ya lo va retorciendo a como, pues, de hecho dice esta Sofía, a la verdad, güey, a la cruda pinche verdad. Y es donde empieza este hijo de perra. Entonces, eso me gustó mucho, lo complejo que es Oswald. Y lo mismo va para Sofía, porque también Sofía es bien pinche compleja, güey. cómo alguien que no la debía ni la temía se volvió también, tal vez no un monstruo al nivel de Oz, porque ella todavía sí tiene mucha, no me gustaría decir la humanidad, pero todavía tiene muy, es muy confiable, o sea, se confía muy fácil, porque de hecho cae redondita a las pinches mentiras de Oz, cae redondita, bueno, aquí es una teoría, pero siento que también cae redondita a las mentiras del pinche doctor Julian. Entonces, todavía tiene como esa parte que no pudo matar a Arkham. Pero, o sea, todo el episodio donde te cuentan el pinche contexto de esa mujer de, güey, era un pinche solecito y la mandan a Arkham. Y tal cual dice, ¿sabes qué? A la verga, soy inocente después de haber matado a esa mujer. Yo estaba de, a la verga, ¿qué acabo de ver? O sea, también fue excelente cómo está escrito Sofía. De hecho, me encanta que no la hayan, no se han ido a lo fácil y la hayan matado y la regresaran a Arkham, porque da mucho juego, tanto con este Julian, que ahorita les doy mi teoría de quién creo que puede ser, y pues en la carta que recibe Salina. O sea, yo creo que pueden hacer muy buena dupla en la película, como de, pues son, bueno, una es media hija de, bueno, son media hermanas, se podría decir, mejor dicho, no media hija, son medias hermanas. Entonces puede haber mucho juego ahí entre si va a tomar la personalidad de Huntman o si va a ser algo completamente diferente, no estoy seguro, pero está genial. Víctor es otro que también, ay, pobrecito, güey. Víctor es de esos que dices, primero, ¿qué chingo estás haciendo ahí, güey? Yo cada que lo veía digo, güey, lárgate a chingar a tu madre de ahí. Y me empezó mucho el episodio donde no se va, güey, donde tiene la pinche puerta para ir, si no se va, güey. Y yo, ah, puta madre, güey. Digo, spoilers, duele mucho cuando pasa lo del final, donde pinche Dios, hijo de perra, güey. O sea, yo ya me lo vi a venir, porque cuando sabes que no hay uno que pueda interpretar un papel más a futuro o que no tenga como una referencia a futuro, dije, lo van a matar. Yo pensé que lo iban a matar entre esta pelea entre familias, pero no pensé que Oswald lo iba a matar. Y sí me dolió. Sí me dolió su muerte, porque siento que él merecía mejor. O sea, él no tenía por qué haber caído en ese pinche círculo tan oscuro de gótica.
Al final del día lo podemos dejar que es un niño que sin querer se topa en un de malandro y le fue mal porque se topó con el peor diablo posible.
Sí,
lugar y momento equivocado, güey. Mal timing.
Exactamente, mal timing. Que de hecho, lo dejan muy claro, ¿no? Es su elección, es la elección de ese güey quedarse. O sea, pues por mucha lástima que le tengas, pues sí, es su pinche decisión. Pero algo que me gustó mucho es que, digo, ya pasándome de los personajes, le hicieron, o sea, sí, yo sé que Matt Reeves, su encabezado ahorita con este pinche universo es, vamos a hacerlo lo más real que podamos. Pero ahora, en vez de real, lo sentí universal. Porque les apuesto lo que quieran a que si tú vas y le cuentas de qué trata esta serie a tu mamá, a tu papá, a alguien que no esté muy metido en este pedo de las series y de superhéroes, va a decir, ah, pues como un día cualquiera aquí en Latinoamérica, güey. Entonces siento que ese pedo, que lo bajaron a ese pinche nivel y que supieron hablarle a un nivel tan personal a la gente, a los espectadores, siento que hizo que se conectaran muy cabrón. Y por eso tuvo tanto pegue, porque es como de, sí, o sea, sí, estamos viendo gente villanos de Batman y lo que quieras, pero se siente muy pinche real, como de, sí, güey, es que esto podría pasar cualquier día en, no nomás en Latinoamérica, o sea, en cualquier pinche parte del mundo, ¿no? O sea, la desgracia de este cabrón que por un poquito mejor de vivir un poco mejor, porque no vivían mal, o al menos como te lo presentan, no vivían mal, pero es como, ¿podían vivir mejor? Sí, claro que sí. Entonces, por esa ambición, por así decirlo, pues cae con el pinche diablo. Entonces, eso se me hizo muy genial. Y digo, ya nomás para terminar, la mamá de Oz. O sea, si hablamos de personajes complejos, no me quiero imaginar cómo es vivir con el asesino de tus hijos y ocultarlo tan bien, güey. Es que no... no sé, me da coraje que esté tan bien hecho. Porque no sé ni cómo explicarle que... O sea, ella toma la decisión de, es que quiero deshacerme de él. Y al final, por justamente esta ambición de que, bueno, sí, me está prometiendo el cielo y las estrellas, pero es su puto muso. O sea, estoy así tal cual, estoy haciendo un trato con el pinche diablo. Y aún así vivir con ese pinche rencor, güey, y ocultarlo tan... No sé, güey, está muy cabrón, güey, la mamá de Oz también. No sé qué vaya a pasar a futuro con ese personaje. Muy probablemente ya, o sea, sacar en estado vegetativo. Pero no sé si Oz vaya a hacer algo ahí que... Yo no creo, porque... Como digo, Oz es muy egocéntrico, es muy un hijo de puta. Entonces yo creo que el castigo sí va a ser como, pues, te vas a sacar aquí. O sea, te prometí que te iba a desvivir, pero pues te vas a sacar aquí, güey. Te guste o no.
La mamá del pingüino es el Reiner del universo de The Batman, güey.
Yes, ajá. Yes, yes, yes. Está muy cabrón. Digo, ya nomás para terminar. Mi teoría con Julian Ross, una de dos. O es el doctor este loquito que maneja Arkham. No me acuerdo ahorita el nombre, solo sé que hay un doctor que hace experimentos en Arkham. O es el espantapájaros, por las lucecitas que usa. Me recordó mucho al juego este de...
Tú dices que se puede convertir en Hugo. ¿Hugo Strange?
No recuerdo el nombre, déjame ver, checar. Es el doctor que maneja...
Porque porque mucha gente sí estaba... O sea, muchos hicieron esa conexión como de, pues podría convertirse él eventualmente en el espantapájaros, pero...
Hugo Strange, sí, justamente. Hugo Strange es el que maneja Arkham. Yo sé por qué ese güey hace un chingo de experimentos ahí en Arkham. Entonces, puede ser ese güey o es el espantapájaros. Porque digo, lo del pedo de sus luces me recordó mucho en el juego del espantapájaros. Entonces, muy probablemente ese güey se convierta en eso.
Bajita la mano, esa transformación tiene más sentido. Sí. Porque de Arkham salen los hongos.
Yes. Yes, yes, yes. Todo es pinche alucinógeno. Entonces sí tendría mucho sentido ese pedo. No, pues sí, o sea, no tengo otra cosa más que tirarle flores a esta madre. O sea, tiene personajes extremadamente complejos que tal cual hicieron un excelente trabajo en decir, ¿sabes qué? Aquí no hay malos. Bueno, hay malos, hay buenos, es que no me gustaría decir eso, o sea, no hay malos ni buenos, hay monstruos, y hay monstruos más monstruos, y está el pinche diablo. que digo, ya con esto, no sé cómo van a ser un Joker después de esto. O bueno, no tengo la mente para pensar qué tan desquiciado va a estar el pinche Joker, güey, si esto es el pingüino.
Y aparte, el Joker tiene muchas cosas en contra ahorita. Ha tenido interpretaciones que han gustado y no han gustado de los cómics desde hace mucho tiempo. Ya tenemos tenemos una idea de lo que puede ser el Joker en esta versión de Matt Reeves.
Este universo.
En este universo. Tenemos las películas. Dale. Ya tiene una carga muy específica este personaje ahorita. Sí es una tarea gigantesca. Agradezco que todavía no lo hayan hecho. Porque saben que tenemos que llegar ahí, pero no hemos visto a estos personajes más allá de la versión chito de Danny DeVito del pingüino. Y la versión de la serie de Gotham. Así que creo que lo están haciendo a conciencia, pero lo están haciendo de una forma muy inteligente. ¿Querías mencionar algo, Pedro? ¿Quieres entrar con tus puntos de una vez?
Pues si quieres mis puntos en lo que regresa Ale Alejandro.
Ay, niñe.
Creo que yo voy a la par de que si le quitamos el nombre a la serie y al pingüino, podemos estar viendo cualquier serie de mafiosos. Y yo creo que la puedes recomendar así, sin decir que es de un personaje de un universo de superhéroes, en este caso de un villano de Batman. Y eso me gusta porque le abres el campo a más personas que se interesen y ver algo pues sí, podemos decirlo así, real, tú pones con su filtro de cámara, pero algo muy acercado a la realidad, y yo creo que es lo que tiene mucho plus la serie del pingüino. Y te muestran cómo funciona todo, bueno, el crimen, vamos a decirlo, el crimen así en general, dentro de una ciudad que se está... Se acaba de sufrir un desastre de una inundación, y aparte hay un espacio de poder para ver quién se queda pues con todo el poder de la mafia, y eso creo que le da mucho plus a la serie. Así que eso sería un punto que me gusta mucho. O sea, también Colin O'Farrell, muy, se me hace como que muy chido que dar esa expresión actoral con, no sé, 15 kilos de maquillaje, y si puedas ver su interpretación, yo creo que eso le da también mucho plus a su trabajo, sabiendo que tiene un putero de maquillaje en la cara. Y además de que si le crees todo lo que hace, y que pues que es un desgraciado en toda la persona.
No me acuerdo.
Y de cómo va. Se va moviendo el simple hecho de que dice, este güey me va a cagar el pedo en el primer episodio, déjalo mato de una vez, dije, ya lo maté, puta madre, ahora me tengo que meter más de lleno. Si ves como que sus decisiones, obviamente sí las toma porque quiere, pero también es como diría Alejandro, soy el puto diablo, ya tomé la decisión, vamos a seguirle paso a pasito a lo que yo quiero. Y creo que aplica muy bien dentro de la serie. Y ya pues la inclusión de los demás personajes se me hace bien. Un poquito hablando de los Falcón. Así, o sea, aunque no tengas la referencia, si tienes la referencia más bien de Batman, vas a cachar varias cosillas de lo que están hablando. Y pues de Víctor, o sea, Ed y los demás personajes creo que entran muy bien dentro de este universo en general. Pues sí me gusta este viaje de, bueno, sí, de más bien sí es lo contrario, digamos, al Batman de Pattinson, que empieza en un lugar muy oscuro y al final se convierte en un símbolo, pero no un símbolo como lo tratan al principio de miedo, justicia, temor, sino de que necesitamos esperanza. Y me gusta que aquí el pingüino es todo el caso contrario. Yo voy a ser ahora el símbolo y lo más alto de crimen en Gotham. Y eso como que le queda de 10 a la serie. Obviamente creo que todos hacen su chamba actoral y pues se les aplaude a todos. Y pues está padre cómo expanden en el universo de Matt Reeves. Ojalá que, bueno, no sé cuál sea el siguiente, es la segunda película de Batman, pero hay varias cosillas que pueden tratar aquí. No sé si una segunda temporada del pingüino o dedicarle otra serie a otro personaje de aquí estaría padre. Obviamente sin abusar, nomás dejando a lo que funciona y que siga teniendo coherencia el universo.
Le pido a Dios.
Por favor, no me lo canceles,
¿no? Ajá. Antes de otra cosa, me acordé ahorita que mencionaba lo de Colin Farrell, el Pedro. Uh-huh. Que no me acuerdo quién era. No me acuerdo si era el director o era Joseph Quinn, que hablaba de Lupita Nyong'o en A Quiet Place. que decía, esta mujer sabe actuar con los ojos. En una película donde no tiene que hablar, sabe actuar con los ojos. O sea, la expresión de su cara, el hecho de que de que sus ojos en particular, cuando la ves, o sea, los vasos sanguíneos en los ojos, el acercamiento, o sea, como con las expresiones, perdón por decir esta mamada, pero te comunica tanto, güey. Colin Farrell hace eso en esta serie. Como dice Pedro, con 15 kilos de maquillaje encima. Hay gente que nada más con la nariz polvoreada y tantito rubor no puede hacer eso. Hay gente que no puede. Este cabrón con prostéticos, dientes falsos, cicatrices, una pinche línea hairline que se va hasta la chingada, güey. Ese güey puede. Ese cabrón puede. Colin Farrell es el Robert Downey Jr. del DCU. Y ni siquiera lo van a meter al DCU, güey. No sé si estás escuchando esto, James. Neta, no sé. No sé si hablas español. No sé si te vale verga también. Hazlo. Jálale. ¿Cómo puedes decir que esto no puede funcionar en tu universo, güey? Donde aquí tienes el Batman más sucio de todos, rodeado de la escoria de la tierra. Y en el otro lado de la manzana está este niño que... Ay, es que mi mayor problema es tener superpoderes y que nadie me quiera porque soy Superman. Estoy simplificando lo que es Superman en concepto. Uh-huh. Yo esperaría. Si no, pobre Andy Muschietti, porque tiene que hacer un mejor Batman y un mejor universo de Gótica que lo que hizo Matt Reeves. Y eso no se puede.
Está muy cabrón,
güey. Y ese güey hizo de Flash.
Está muy cabrón. Necesitas algo. O sea, si James Gunn lo que quiere es un nuevo Batman, necesitas a alguien que entienda el universo de Batman como Matt Reeves lo hace. Y ahí ya está el pedo, güey. Porque uno, sí, hay que saber entenderlo, pero también hay que saber qué chinos quiere transmitir, güey. Que Matt Reeves se ha cansado de decirlo, güey. Mi universo es realista, güey. Entonces, mierda que esté así muy sacada del realismo no va a aparecer, güey. Y esa es su pinche idea, güey. Y yo estoy casado también con esa pinche idea. Ah, huevo, güey, dale. Entonces, está cabrón. Está cabrón.
Y regresando un poco a lo que decías tú de lo que podrían o no hacer con el Guasón, lo que mencionábamos era toda esta carga que hay ahorita con respecto a ese personaje en particular. Creo que es muy inteligente no hacer nada con él ahorita.
Sí, no.
Si él no es el Endgame, no Endgame de Avengers Endgame, sino Endgame del plan final de lo que puede hacer Matt Reeves con este universo, creo que puede hacer algo más con otros personajes que no conocemos tanto o que no hemos visto tanto.
Exactamente.
Y ni siquiera Matt Reeves, porque Matt Reeves nada más es el productor ejecutivo en esta madre.
Sí.
Así que va a depender mucho de con qué personajes quiere jugar, porque ya dijo, si a mí me dejan, yo hago más.
Uh-huh.
Si ustedes me dejan, yo les hago más series de basadas en personajes de quienes ustedes quieran, ¿eh? Yo los meto en las películas y ya luego les hago serie. Si ustedes quieren. Si no, yo hago mis películas y también ya me voy a chingar a mi madre porque solo voy a hacer dos más.
Uh-huh. Sí. No, sí, bueno, o sea, que lo dejen. Pues. Que haga lo que quiera, güey.
¡Jálale! ¡Jálale, James! ¡Jálale! No, culo si no.
O sea, si James, como digo, no quiere meterlo en su universo, dale, güey. Dale su pinche universo aparte, güey. Pero déjalo, güey, que siga haciendo lo que quiera, güey.
Denle dinero. Denle todo. Necesito 200 baros para gasolina. Dénselos. Denle 400.
Yes.
Denle más. De lo que les pida, denle más, denle todo, denle las llaves del reino. ¿Saben a quién más deberían darle las llaves del puto reino? A Colin Farrell. Pongan un poco más de respeto en el nombre de este hijo de perra, denle todo ya. Donde no esté nominado este cabrón a todo y no lo gane todo, no tienen credibilidad y les da tanto miedo admitir que en el pinche espacio de los superhéroes están haciendo algo mejor que todos sus pinches cadenas televisivas que no valen para pura verga, güey. Tanto miedo les va a dar, güey. Porque yo lo veo, lo puedo casi casi visualizar, güey. ¿Sabes qué más? A Cristina Milioti también la van a mandar a la verga porque ¿cómo podemos meter estos temas? ¿Cómo podemos premiar este tipo de cosas? Está muy mal lo que está pasando. ¿Saben qué está mal? Sacar una serie como The Acolyte y quejarte por pedos raciales y de ser anti-woke, cuando aquí dos mujeres, tres mujeres, porque es la showrunner, la directora y la actriz, hicieron un episodio con el que prácticamente te cagas en muchas de las producciones de muchas otras cadenas, más allá de Disney, más allá de incluso del mismo Max. Va pronto, güey. El episodio 4 es una obra maestra. ¿Tú quieres enseñarle algo? Van a enseñar este episodio en las escuelas de cine, güey. Así, ya, basta. No voy a medir mis palabras. Esto es... Me quedé despierto más allá de las 3 de la mañana pensando en esta mierda, güey. Qué chingados. Hacen estos, meten estos clips de la gente hablando del episodio y te explican y... ¡Uy! Te hablan hasta del peinado y del vestido y la chingada. Yo así como de, dime más. Persona que sabe de esto, dímelo todo. Más. Dámelo, güey. Háblame una hora de esto.
Cuando explícame por qué se tapa el cuello fue de, claro, tiene todo el puto sentido. Y es una cosita que ni se nota, güey.
Dímelo, platícame. Dime una hora sobre peinado y vestuario. Me vale verga. Me importa un comino. ¿Sabes por qué? Porque tenías un trabajo y lo hiciste bien. Hay gente que no... Que hay gente que tiene el mismo trabajo y hace una mierda, güey. Por eso me encabrona que series con probablemente mucho mayor presupuesto que esta serie en particular crean que hicieron algo de este mismo nivel. Me parece una cosa sumamente desagradable. Y voy a hacer este segue donde Oswald vive ese mismo tipo de delirio. Sí. Porque se dijo una mentira tantas veces que ya se la creyó. Es una cosa horripilante los últimos segundos de esta serie. Es una cosa de miedo. Te sientes sucio, güey. Y hay una escena, un cuadro en particular que a mí me resume toda esta serie y es cuando termina de ahorcar a Víctor. Se queda él solo en el cuadro con esta sonrisa que ni el Joker puede hacer. Está sucio. Es un güey que no es agradable de verlo. Y aquí es todavía peor y entiendes por qué. Y todavía, el güey se compra otro pinche carro morado, lo cual me parece la cosa más...
Y Maserati, ¿no? Creo que es
el no, mira, yo no sé de carros, güey, pero sé que se compra... toda la gente que pinta su carro de un color que no es en la agencia... Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Tienen problemas. Chéquense. O sea, no mamen. Me queda claro que el pingüino también los tiene. Pero, güey, o sea, tiene a su mamá prácticamente prisionera. Tiene ahí prácticamente de... Bueno, no es prisionera porque incluso te lo explican. O sea, ya te lo dicen. O sea,
es pero una... Pero el que tiene con ella estaba
tan... No, o sea... Era una dinámica más o menos sana para el entorno antes de que ocurra el final. Ahorita ya es, dime que estás orgullosa de mí, dime que me quieres, dime que soy lindo, dime que nomás me tuviste a mí. No, no dices esas últimas dos cosas, pero...
Cuando entras a escena y la ves con el mismo perro vestido y dices, güey...
Sí, ya.
Hasta se parece, güey. Sí, se parece sí, a la pinche actriz, güey. Nada, mándate a la verga, güey.
Sí, sí, sí. Ya.
Está bien enfermo.
No, no, No. No quiero. No apruebo. ¿A quién le digo? ¿Cómo le hago? Güey. No. No, ¿por qué? ¿Quién dijo? O sea, ¿quién les está diciendo que ahorita lo que tienen que hacer es vámonos a lo más grande y vámonos a lo más padre? Porque Pedro decía algo bien importante. Cámbiale el nombre a esta serie. No le digas a nadie que tiene que ver con Batman. No te das cuenta de dónde sale esta madre. No te das cuenta. ¿Por qué? Porque hicieron algo muy inteligente. Y esto es a causa del showrunner que es Lauren DeFranco. Y a mí, esto es lo que... esto es la carne del asunto. Háblame de los personajes. Dime por qué me tienen que importar estos personajes. Al menos los principales. O sea... dime por qué vamos a estar conviviendo con ellos 8 semanas por más o menos 1 hora y por qué es importante lo que está ocurriendo. Y te lo... Si por algún motivo no vieron esos clips que están al final, les invito yo personalmente a que los vean. Por si ustedes creen que hay como algún espacio de interpretación o lo que sea, explican muy bien, explican así muy pronto como ciertas decisiones que toman, que son las cosas que... ¡Uy! Denme un documental de 2 horas, por favor, porque me encanta. Detallitos que yo me acuerdo, cómo reutilizan el set de Gótica para el orfanato donde está la sobrina de Sofía, y hacen esta, lo hacen bien obvio, hacen el corte directo, güey, es como de claro, es Gótica, es Arkham, ¿qué está pasando? Es Arkham, sí. Lo que decía también Alejandro de lo interesante que es el personaje de Sofía, de este momento de darte cuenta de sigo jugando el mismo juego, sigo jugando por las mismas reglas, aunque yo esté diciendo que yo nos voy a liberar de estos machos opresores, que esa es otra cosa. ¿No te das cuenta? Sofía es un personaje que le está tirando el carro hacia ese lado y está bien justificado y está bien hecho. Porque ¡ay, te interesa! Y es dinámico y tiene personalidad. No es nada más una cosa ahí de cartón, de 2 dimensiones, que ve todo en blanco y negro, que ¡ay! Este episodio no va a durar lo suficiente. Hablan de... Y estoy saltando muchas cosas porque así de buena está esta serie. Te hablan de la confrontación que tienen Eve y Sofía en estos clips que hay al final. Esta línea de yo no tengo el lujo que tú tuviste de ver la vida en blanco y negro. ¡Chinga tu madre! ¿Qué hace esto en una serie de un pinche villano de Batman, güey? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando, güey? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué hora? ¿Dónde tengo que estar yo para poder estar así como de no mames, güey? Están haciendo arte aquí. Yo lo estoy presenciando. Tiene momentazos, güey. Incluso las deficiencias que pueda tener esta serie, los pros están 10 pasos arriba. La trama entre Oz y su mamá, la revelación que también tienen en el último pendejo episodio, porque es como de claro, o sea, ya te sabes cómo va a estar toda esta dinámica, y pues resulta que no. Es verdad que la mamá siempre supo que fue lo que ocurrió, o por lo menos lo intuyó, porque las mamás son cabronas, se tiene que decir. Y por un momento, puedes ver en sus ojos, y ahí es donde estoy de acuerdo con Alejandro Gómez, puedes ver en los ojos de esta mujer como sabe qué es lo que tiene que hacer y no tiene la fuerza para hacerlo. Sabiendo y sabiendo ahora que su hijo, al no tener los huevos tampoco de hacerlo, la va a tener ahí como un trofeo, escondida, alejada de toda la ciudad, viendo nada más así como los techos de gótica y la fregada, güey. Viviendo en el penthouse más alto de toda la ciudad. Me gustan mucho las tragedias, güey. Me gustan mucho ver los carros chocar, güey. O sea, lo explicaba la misma showrunner así como de, yo conceptualicé esto como una tragedia, esto iba de punto A a punto B, este cabrón tiene que perder todo para convertirse en el monstruo que sea una fuerza formidable para enfrentar a este Batman. Y ahí voy yo con otra cosa. ¿Qué tal que el pingüino es el villano de la segunda película de Batman?
Puede ser, o sea, también Matrix ya se cansó de decir de, no me pregunten por los putos villanos de la segunda película, yo ya se los presenté. Que ustedes no ponen atención es muy su pedo. Entonces, yo creo que sí va a haber ahí como una terna de estar saltando entre villanos, pero me queda claro que el pingüino va a ser uno. O sea, el pingüino va a ser uno de esos anclas de villanos que tiene que cargar Batman en la pinche película. Todavía no me queda claro cuáles van a ser los demás. Yo mínimo le calculo 2-3 villanos en la película. Yo no sé si Sofía va a regresar automáticamente o si simplemente va a ser como un cameo con Selina. Porque también está el factor de que Selina no está en la ciudad, ella se fue. Entonces, yo creo que sí va a ser como Pingüino va a ser uno, la corte de los búhos va a ser otro, porque te dejan bien claro que van a ser los... O sea, ahorita ya no queda ni espacio para la interpretación de que van a ser los pinches la corte. Hay planos que te dicen, aquí están los putos estos. Ya uno que a lo mejor hay sorpresa. Digo, me encantaría que fuera Mr. Freeze, pero no sé. a lo mejor hay alguna sorpresa por ahí, pero yo creo que entre 2 y 3 villanos.
Pues ya. Yo, fan de... Agarren de referencia a los últimos como... No, agarren de referencia a esta escena donde entra Christian Milioti a la escena de los Falcón. Y cuando yo les diga, yo quiero que alguien me ahorque, o se me siente encima, imagínense a esa mujer con ese vestido y con ese maquillaje. Hagan con esa información lo que ustedes quieran. Porque resulta y resalta que para mucha gente es como de, ¿y de dónde salió esta mujer? ¿Y por qué está tan maravillosa? ¿Y por qué nunca habíamos escuchado nada de ella? Porque no querían. Lleva años trabajando Christy Milioti en este pedo. Lleva años. Y hasta ahorita ustedes se están dando cuenta. Put some damn respect. O sea, sí, ya.
Así, pon un poco de respeto en el flow.
Sí. Dios, no entiendo, no puedo, ya, sí, todo lo que salió es basura, excepto Duna.
Ajá.
Y pues, gente de Disney, vayan ahí anotando cositas, ¿no?
Yes.
Tomen nota, aprendan. Alguien ya subió la vara, se llama Matt Reeves. Y un grupo de gente que él mismo eligió. Que de nuevo, yo nada más quiero cerrar con ese punto. Y lo decía cuando vimos Batman. Deja que la gente que realmente tiene una visión clara no simplemente se encargue de este pedo, sino que sepa escoger a la gente adecuada para contarse historias. Porque por mucho tiempo yo me acuerdo que había como esta hambre de ojalá y hagan películas realistas de superhéroes. Ojalá y no fueran tan comic booky. Llegó Marvel y como que de alguna manera rompió con todo eso porque funcionaron y funcionaron por mucho tiempo. Ahorita ya no tanto. Eso no es una opinión, es un facto. Y para terminar rápidamente, creo que Matt Reeves lo bajó mucho de huevos, lo bajó mucho de tono, y está haciendo lo que me parece a mí es la fortaleza del cómic, que es los personajes. Nunca han sido las peleas, nunca han sido los fondos, nunca han sido el... Y fueron al espacio, y ahora viajaron en el tiempo. Siempre ha sido por qué nos importan estos personajes y cuál es el valor que tienen para este universo en el que están. Y yo creo que más allá de que sepa cómo tratar a Batman en particular, creo que es saber quiénes son los importantes en una historia en particular. Sobre todo para el medio audiovisual. Y lo hizo con el Planeta de los Simios, lo está haciendo ahorita con este universo. ¿Quién sabe qué haga después? Pero este cabrón también trae todas las canicas, sabe qué está haciendo. Y qué emoción ver qué hace después. Incluso después de esto, qué emoción que en cierto tiempo va a ser como de, güey, no mames, estuvimos en el apogeo de Matt Reeves. Qué cabrón estuvo ese momento, güey. Pero sí. Algo más que quieran mencionar, porque si a mí me dan cuerda, yo no paro. No podría.
Voy a hacer otra cosa. Si te pones a hablar bien a profundidad de personaje, te llevas horas. Y este pedo nomás nos dice que son dos, así que ya. Vámonos. Véanla, la neta, o sea, está cabroncísima.
Como be there or be square. Y vean The Batman también, porque a mí también me dieron ganas de ver The Batman bien duro.
Sí, la neta, sí, véanla. De hecho, es una buena dupla, o sea, aventarse a Batman y luego pasarse acá. Uf. Y pues eso, o sea, véanla. Venla, no hay otra cosa más que decir.
Nada. ¿Pedro? Ocho episodios. Está en Max. Piraténsela si no tienen Max. Háganse un favor. Cambien su vida. Vean El Pingüino. Si les gustan las series de gángsters, si les gustan las series de crimen, si les gustan personajes interesantes, si les gustan personajes rotos y horribles y sucios, vean El Pingüino. Vámonos a las recomendaciones porque se nos está acabando el tiempo, mano. Haciendo de recomendaciones, vean El Pingüino. ¿Qué traen de recomendaciones?
Vámonos en chinga. Yo voy a recomendar primeramente dos rolitas. La primera es el nuevo sencillo de Idola, llamado The Faustian Spirit. Es más de Idola, ya les puedo decir. O sea, si les gusta Dance Gaming Dance, les gusta Idola, escuchen esta rola. Está muy buena. Ah, de hecho, anunciaron un álbum, creo que para el siguiente año, al inicio de año. Entonces, ¿qué? Yeah.
Ahí, creo que será en enero.
Sí, creo que es enero 20, enero 12, por ahí. Sí. Pero bueno, ya que salga les diremos si vale la verdad. Recomendación atrasada, The Plotting You, Spare Me, más Plotting You. Ya quiero que sea diciembre, güey. Neta, tengo muchas ganas de ver que Setlist se traen estos güeyes y morir ahí en medio.
Tocan todos los perros sencillos, güey. Tocan todos los volúmenes. ¡Ah!
Yes, por favor. Esos dos, The Plotting You. Y ahí te habla. Música, escúchenla. Jueguitos, rápido. Zelda, Echoes of Wisdom. Es un jueguito muy básico, pero está bien padre que sea el primer juego con el que podemos interactuar como Zelda. Está bonito. Si le gusta, obviamente, juegos tipo Link's Awakening, tipo Tunic, dénsela. O sea, está cortito. Yo creo que se lo avientan fácil en unas 15 horas, un poquito menos. Pero está bonito. O sea, yo creo que sí vale la pena al menos echarle un vistazo. Si tienen un Switch ahí en la mano. Por último, y va a ser mi pinche goti, Metaphor Fantasio.
¿Cuál en este clip? Sáquenlo de contexto.
Es lo mejor que ha hecho Team Zero, incluyendo Shin Megami Tensei, incluyendo personas, incluyendo todo ese pedo. Está muy cabrón. Narrativamente, da un vuelco muy cabrón. Sí, o sea, es que es perfecto en todo. O sea, si ya Persona tenía este pedo de la jugabilidad muy, muy, muy atrapante, Metaphor lo sigue teniendo. De hecho, incluso lo mejora aún más. Narrativamente está cabroncísimo. No hay mucho más que decir. Está perfecto Metaphor o Fantasio. Así que si tienen una oportunidad de jugar Metaphor, ya sea en un Play, en un Xbox, en una PC, y esperemos que en el futuro no tan lejano, en una Switch 2, dense la oportunidad de probar esa pinche obra maestra que se acaban de sacar ahí los de Atlus.
En una impresora, dices.
También. Pero sí, o sea, no se vayan con la duda. Es una obra maestra este pedo. Dénsela. Y ahí están mis cuatro recomendaciones. Vámonos.
O sea, solo quiero detenerme aquí. usaste la palabra perfecto, güey.
Es que es perfecto, güey. Yo no le veo nada malo a este juego.
Rápido, ¿sí o no? La misma pregunta que te hice, te la vuelvo a hacer, güey. Uh-huh. ¿Shadow of the Earth Tree o Metaphor de Fantasio?
Ahorita te puedo decir, si es GOTY, o sea, por GOTY, por así, sí me gustaría que se lo lleve primero Atlus. O sea, ya se hace que fuera por Metaphor, ya se hace que fuera por Persona o por Yakuza. Necesito que Atlus se lo lleve, porque Atlus ha tenido un año espectacular. O sea, incluso dicen que el Sonic está bueno, güey. Digo, yo sé que no es de Atlus, que es de Sega.
Claro.
Pero incluso el pinche Sony salió bueno. O sea, Sega tenía un año cabroncísimo. Y Atlus ni se diga. Si me preguntas a mí, la neta, yo sigo diciendo, si se lo dan a Shadow of Earth 3, yo no me enojo. Porque ese DLC está increíble. O sea, no me enojaría que le dieran al GOTY. Ahorita sí, pues sabes que yo quiero que mi GOTY sea Metaphor. Sobre Shadows of the Earth.
Ahí está el clip.
Yes, ahí está.
Ya, ahí quedó el clickbait. Vámonos. Pedro, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
Ay, vámonos con todo lo obvio, ¿no? Son dos discos. Ustedes ya saben cuáles. ¿Para qué nos hacemos aquí?
Pero, todos? Para la señora bonita, el amigo que apenas nos está escuchando, güey, por favor.
Ok, primer álbum recomendado, From Zero, de Linkin Park. Ya es un disco tal vez muy corto, menos de 32 minutos, pero en su mayoría se me hizo muy buen disco. Creo que algo que yo sentí tiene de todas las eras de la banda. Así que pues el disquito lo recomiendo, está diversito en cada canción de una y otra. Así que, pues, ahí guáchelo. El segundo, Negative Space, de Poppy. No es por nada, pero se me hizo muy perro el disco. Yo creo que es de mis favoritos del año. Porque tenemos a los dos modos de Poppy. La hardcore metalera y también la rockerona popera, y eso me gusta mucho en este disco, porque tiene un poquito de los dos, aunque tiene más de la pop y metalera, y de todas maneras el disco está bien chido, y son pinches canciones tal vez muy cortitas, pero todas están muy buenas a mi gusto, la verdad. Bueno, aunque realmente dos son interludios, así que esos no cuentan realmente.
Poppy, la Sofía Falcón del mundo del metalcore. Por favor. Pues qué emoción agarrarme a putazos con gente en febrero. ¿Algo más, Pedro?
Nada más.
Sí, es que va a estar bien chido, güey. Corran alrededor del front of house, hijos de su puta madre. Lo que usted diga, mi señor Mike Shinoda.
Yes.
Y lo que usted diga, señora Emily Armstrong, lo que usted me comande. Uh-huh. Chingar a su madre, pártale el hocico. Claro que sí, porque me lo ordenó. Dos cosas nomás, porque Dios no quiere que vaya al cine. Yo creo que sí, todo el EP completo. Gore, A Bud That Never Blooms. Una semilla que nunca germina. O algo así. Les había recomendado anteriormente los sencillos, este ya es el EP completo, 5 rolas, quiero pensar yo, junto con otro tipo de grupos, de nuevo, el Deep Token ya empezó a tener como este control del mainstream. Y ahora es como de, ¿cómo hacemos lo mismo que Sleep Token? Pero está bueno. Está muy disfrutable. Está muy chido. 5 tracks. Sleep Token ya está en festivales como headliner. Así que, ay, por favor, tráiganselos un día acá. Yo hago lo que sea, pero no tráiganselos. Pero no, Gore. Gore punto. Si buscan así, Gore punto band. Porque si lo buscan solo, se van a meter en pedos. Denle una oportunidad. En caso de que estén buscando una banda nueva, supuestamente hay más material que ya trabajaron, pero como no son enchiladas, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando todo. Así que si le gusta lo que escucha, pues ahí está. Espérese, porque nomás son 5 rolas. ¿Qué le digo? Hablando de 11 rolas en particular, Make Them Suffer, con su álbum Make Them Suffer. Lo voy a decir desde ahorita, no es el mejor disco de esta banda. No quita que se nota que se divirtieron mucho, y lo comparo mucho con From Zero. Se nota que se divirtieron haciendo esta madre. Se nota desde la energía del disco, y un poco, este es un diss en específico para el disco de Make Them Suffer. Se nota un poco las letras, que simplemente es como el desmadre y queremos hacer un disco que esté, que tenga mucha energía, que tenga un poco de dinamismo. Pero a mí me gusta mi Make Them Suffer triste, mano. Aquí está violento, pero no está triste. Lo cual es una ganancia de cualquier manera. Vale mucho la pena, si lo quieren escuchar. Sé que ha levantado cejas y dividido opiniones, lo cual yo entiendo, porque Make Them Suffer ha hecho otro tipo de cosas anteriormente. Pero, pues, qué padre que sigan ahí, qué padre que sigan pataleando. Así que denle una oportunidad, si le ha llamado la atención alguno de los sencillos, escúchelo completo. Creo que puede encontrar algo que le guste, definitivamente, por ahí. Y ya es toda. Porque pues ya, che, universo, no puedo ir al cine. No. Mi arco narrativo es no ir al cine. Uh-huh. Está bien, encontraré la manera. La vida encuentra una forma. Ingeniero.
Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Síganos en todas nuestras redes, aunque ahí las chidas acá, la de si nos va a encontrar acá chido, TikToks, el Instagram. ¿O no? El Twitter. Ahí había una nueva red que está promocionando mucho, que es parecida a
Blue Sky.
Eso, todavía no tenemos, pero maybe por ahí se hace algo. No sé. Después vemos.
¿Elon Musk sigue siendo tu héroe, acaso?
No puedo decirlo. Bueno, síganos en nuestras redes, deje un comentario si le gustó alguna de las notas, si está esperando el pinche Switch 2, si le gustó el pingüino, o si huele feo y dice que no está sobrevaluado este pedo. Báñese primero antes
Báñese.
De comentar.
Deje el internet, deje de comprar criptomoneda, pendejo.
Pero bueno, que tengan una bonita semana. Y puente, obviamente. Ya sea si estudia, si trabaja o si no hace nada. Ya es final de año. Vámonos a chingar a su madre porque hay que descansar.
Y hay vacaciones en este programa, pero no de contenido.
Yes, porque va a haber contenido. Entonces, bueno, nosotros vamos y les damos la siguiente semana con un nuevo episodio que ya sabe cuál es. O sea, no nos hagamos pendejos. Pero,
sí, es la otra semana, ¿verdad?
Sí.
Un día después de que terminó, mano. A ver cómo se acaba.
Bueno,
bye.
Bye.